Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Onda Centralina, noticias, entrevistas, cultura universitaria e historia.
Tu perfecta compañía, donde conocerás y te enterarás de las mejores huecas, eventos culturales, literatura, música y mucho más.
Onda Centralina, comenzamos.
¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Onda Centralina? En este preciso momento empezamos con la segunda entrega del programa Onda Centralina, el programa cultural de la Universidad Central del Ecuador, que se transmite por esta, la radio de la Facultad de Comunicación Social. Te saluda Antonio Sebastián Díaz en la conducción y también saludamos a nuestra compañera Diana Lema, con quien estaremos guiándote en este día a través de todo el maravilloso contenido que hemos preparado para ti.
Antonio y amigos, reciban ustedes un saludo cordial. Y en definitiva, estamos muy alegres por estar nuevamente en la radio de la Facultad de Comunicación Social en este segundo programa. Y para ello, hemos preparado varios temas que esperamos sean de su agrado. Primero, trataremos el tema de los primeros periódicos y la prensa insurgente de América Latina en un reportaje radial a la obra del licenciado José Villamarín en un segmento Punto Seguido.
También continuaremos con nuestro recorrido culinario a las huecas gastronómicas de la Universidad Central. ¿A dónde nos llevará esta ruta el día de hoy? Descúbralo en el segmento Toque Picantosito. Por otro lado, continuamos con la presencia de músicos de la Central en nuestro segmento Tú Tocas, Yo Escucho.
Y por último, revisaremos cuál es el estudio de la Facultad de Comunicación Social, esto a través de un reportaje sobre la comunicación. Así que sin más que decirles, ¡empezamos!
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento. ¡Hey! Para la oreja. Las letras, las frases y los textos tienen su espacio.
Esto es Punto Seguido.
Hola amigos de Onda Centralina, soy Antonio Sebastián Díaz. Ahora en el segmento Punto Seguido revisaremos un artículo del periodista José Villamarín Carrascal que titula Los primeros periódicos y la prensa insurgente en América Latina. Con respecto a esto, Villamarín escribe: con algo más de un siglo de retraso en relación con Europa aparecieron los primeros periódicos en América Latina. Las razones son varias. Por un lado, la condición de colonias españolas que llevó a estos países a ser objeto de fuerte censura, control y represión, tanto civil como eclesiástica, lo que redujo al mínimo la libertad de expresión. Por otro lado, el alto costo del papel y de los instrumentos tipográficos que dificultaron las labores periodísticas, incluso oficiales. El periodismo regular en América Latina puede dividirse en dos etapas. La primera, la de la prensa oficial y la procolonialista, siglos XVIII, y la segunda, la de la prensa revolucionaria e insurgente, inicios del siglo XIX. Los periódicos de la primera etapa fueron básicamente informativos y los de la segunda, político-panfletarios, y en medio de los dos como un puente que se tiende entre el colonialismo burocrático e indolente y los movimientos libertarios e independentistas, los periódicos científicos culturales casi navegando entre dos aguas. Prensa oficial y procolonialista. 1722 es la fecha del aparecimiento del primer periódico latinoamericano, La Gaceta de México y Noticias de Nueva España, un mensuario editado en México por Juan Ignacio Castoreña, Ursúa y Gayoneche, considerado por ello como el primer periodista de América Latina. Castoreña fue funcionario del Virreinato de Nueva España, en México, y después obispo de Yucatán. Obviamente las orientaciones del periódico no podían ser otras que las apegadas a los intereses de la corona. Fue un medio de comunicación muy completa. Tenía secciones oficiales, religiosas, comerciales, sociales y marítimas. Al igual que los europeos, las noticias aparecían agrupadas por regiones: México, Zacatecas, Guadalajara, etc. Y estaban situadas en un lugar fijo. Algunas noticias, como las provenientes de California o La Habana, eran publicadas con un atraso de meses. ¿Por qué aparece en México y no en otro país el primer periódico latinoamericano? El Virreinato de Nueva España, como se conocía entonces a México, no solo era uno de los centros más adelantados de la América colonial, sino que además tuvo una de las más antiguas y destacadas instituciones culturales del continente, la Universidad de México, 1551. Su presencia implicó una importante actividad intelectual que demandaba nutrirse de información más oportuna y periódica. Esto llevó a Castoreña a sustituir las hojas de noticias que salían de manera muy irregular por esta gaceta que lo publicó regularmente cada mes. 7 años más tarde apareció el segundo periódico latinoamericano, La Gaceta de Guatemala, 1729, órgano oficial de las autoridades coloniales españolas, prácticamente una reproducción de La Gaceta de Madrid, cuyo principal objetivo era informar sobre asuntos administrativos de la colonia y sobre sucesos ocurridos en Europa. A Perú le corresponde ser el tercer país de Latinoamérica en tener un periódico. Se trata de la Gaceta de Lima, de 1743, publicación bimestral de contenido similar a la Gaceta de México. Fue también sucesora de la Gaceta de Madrid, que se imprimió en Lima a inicios del siglo. Dos razones explican el aparecimiento de los primeros periódicos en estos países. Primero, porque eran los enclaves sociales, políticos y económicos más importantes de la colonia. Y segundo, porque ahí se instalaron las primeras imprentas. Los demás periódicos de América Latina se imprimieron a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Cuba, Colombia y Ecuador fueron los siguientes países en tener su primer periódico. En Cuba apareció la Gaceta de La Habana, 1764, era un semanario. En Colombia, el papel periódico de Bogotá, 1791, era semanario. Y en Ecuador, Primicias de la Cultura de Quito, 1792, quincenario. El resto, un total de 14, fueron publicados en las 5 primeras décadas del siglo XIX. El último, en 1845, fue el Paraguay Independiente, en Asunción. Los 4 primeros periódicos, no por coincidencia, tienen el nombre de Gaceta, pues fueron esencialmente informativos y oficiales, al igual que su antecesor, La Gazette, de Francia, de donde tomaron su nombre. El primer periódico oficial y de Estado que nació para defender la monarquía absoluta. Los primeros periódicos de Colombia y Ecuador, en cambio, fueron científicos, culturales y literarios, aunque el primero combinaba con informaciones nacionales e internacionales favorables a la corona. Los primeros periódicos latinoamericanos, al ser oficiales, sirvieron para mantener el dominio de los colonizadores sobre la población, para lo cual utilizaron dos viejas estrategias: informar solo lo que convenía a sus intereses y ocultar aquello que les era opuesto. Algunos de estos medios hicieron uso consciente de la propaganda como instrumento para cumplir efectivamente el papel de brazo ideológico de la colonia. En la Gaceta de México, por ejemplo, se prestaban en forma favorable la penetración pacífica de los colonizadores españoles en las Filipinas, y cuando no era prudente hacer mención de sucesos locales, se relataban acontecimientos sucedidos en otros países, con lo que se reedita una antigua práctica de los periódicos europeos cuando querían eludir los escabrosos temas de la política interna. La división que José Benítez establece para las noticias publicadas en la Gaceta de México es aplicable a la generalidad de los periódicos informativos de la época, dado el tronco común que los une, su carácter de oficiales. Según el historiador cubano, las noticias se dividían en eclesiásticas, administrativas, comerciales e informativas. Las primeras eran las más numerosas. De hecho, las noticias sobre la capital mexicana, por ejemplo, hacían referencia en buena parte a procesiones y actos religiosos en las que intervenían las más altas autoridades españolas. Ibarra de Anda, citado por Tarín Iglesias, señala 3 características para el periodismo latinoamericano de entonces: burocrático, desde el punto de vista de los encargados de realizarlo; oligárquico, por la clase social a la cual iba dirigido; y elitista, dado el alto índice de analfabetismo de la sociedad colonial. Los periódicos científicos y culturales, una puerta a la libertad. El acento liberal y espíritu renovador de la Ilustración, producto de la Revolución Francesa, fue acogido en la España gobernada por Carlos III y pronto llegó a las colonias americanas. Bajo el mandato de este emperador se expulsó a los jesuitas de América en 1675 y se impulsó la creación en las principales capitales americanas de las sociedades de amigos del país, fundadas con elementos seglares, a la postre, gérmenes de la gesta libertaria. Prensa revolucionaria e insurgente. A inicios del siglo XVIII, los vientos libertarios empezaron a inundar la América española. Uno de los hechos que contribuyó a crear este clima fue el aparecimiento y difusión de la traducción al español de los derechos humanos de la Revolución Francesa, que por otro lado circulaba libremente en España. Don Antonio Nariño, precursor de la independencia de Colombia, fue el primero en traducir e imprimir en 1793 una hoja suelta de los derechos del hombre y del ciudadano, lo que le valió 10 años de prisión en una cárcel de África. La traducción la hizo de un libro prestado por el propio virrey, según algunas versiones. Este fue nuestro segmento Punto Seguido aquí en Onda Centralina. Soy Antonio Sebastián Díaz, continuamos con más. Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Acá. Acabamos de escuchar nuestro primer segmento, amigos.
Justamente el reportaje a la obra del profesor de la FAXO, José Villamarín. Ahora es tiempo de relajarnos y disfrutar buena música. ¿A quién tenemos, Diana, en este bloque musical de Onda Centralina?
Les traemos una de las más recientes canciones del ecuatoriano Martín Galarza, como Audi. Esta, en particular, se mantuvo en los primeros lugares de las listas musicales más prestigiosas del país. Canción que pertenece a la primera parte del álbum El Degenerado. Esto se llama Tu Mejor Error.
Si preguntan por mí, diles que ya me fui. Que son algunos meses que no sabes de mí. Que soy un fantasma, un zombie olvidado. Diles que soy parte ya de tu pasado. Si insisten por mí, es que nunca escuchaste hablar de mi nombre, que ya lo olvidaste. Que fui un error, un tropiezo absurdo. Que hay muchos mejores que yo en este mundo. Y si preguntan por ti, no les voy a mentir. Les diré que fuiste lo mejor para mí. Que tu amor fue perfecto, yo equivocado. Que eres lo más bello que me ha pasado. Si preguntan por ti, no les voy a mentir. Les diré que fuiste lo mejor para mí. Si levanto esta copa, es en tu honor. Celebrando que fui tu mejor error. Que no quede sospecha, que no quede rastro del amor que nos juramos y entregamos con locura. Y hoy destrozas con rencor y furia. Dale, sin piedad, que no les quede duda. Destrózame, no tengas miedo, ser dura. Diles mentiras que suenen a verdades crudas. Convénceles que amar a este tipo fue una completa tortura. Y finge, disimula, aparenta. Que siempre te vean contenta, libre de este error que te atormenta. Que el silencio será mi último regalo. Me convierte en villano, que yo callo, pero si preguntan por ti, les voy a mentir, les diré que fuiste lo mejor para mí. Que tu amor fue perfecto, yo equivocado. Que eres lo más bello que me ha pasado. Si preguntan por ti, no les voy a mentir. Les diré que fuiste lo mejor para mí. Si levanto esta copa, es en tu honor. Celebrando que fui tu mejor error. Si preguntan por ti, no les voy a mentir. Les diré que fuiste lo mejor para mí. Si levanto esta copa, es en tu honor. Celebrando que fui tu mejor error.
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento. Audi, aquí en Onda Centralina, buenas canciones, buenos momentos.
Continuando con esta revisión musical, en Onda Centralina compartimos un doble del cantante ecuatoriano Audi. Y ahora es tiempo de presentarles una de sus canciones más escuchadas y aclamadas. Esto se llama Un Amor Así.
We'll be right back. siempre leyendo un libro con el pelo comido en los pantaloncillos, metida de cabeza en la enseñanza de Tespi. Dios, no daba que se fije en mí. En un acto osadía le pregunté qué leía. Ella me miró y dijo, anatomía, mía, tuya, qué chiste tan malo. Pero igual me sonrió y me senté a su lado. El sol calentaba, nuestro cuerpo sudaba, y entramos a su casa por un vaso de agua. Adentro el agua fue lo último que buscamos. Mi cuerpo entero fue masilla en su mano. Yo fui su amante, lo hicimos por hora. Yo fui su alumno, ella mi profesora. Los años pasados se llevaron de mí. Tuve muchos amores, pero ningún amor así.
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento. Este es nuestro segundo programa de Onda Centralina y ahora es tiempo de presentarles nuestro segmento que, por decirlo así, despierta paladares y despierta a la imaginación, ya que vamos a revisar nuestra ruta culinaria de las huecas, justamente que se encuentran dentro y fuera de la Universidad Central. Esto en nuestro segmento Toque Picantocito.
Y en definitiva, Antonio, y en este segundo recorrido les presentamos las hamburguesas de La Bolivia y Universitaria.
Señito, ¿qué tiene para hoy?
Mija, espéreme un ratito, ya le atiendo.
Este es el segmento más delicioso del programa. En Toque Picantocito.
Las exquisitas hamburguesas de La Bolivia y Universitaria. Como su nombre mismo lo dice, se encuentran ubicadas en la esquina de las calles Bolivia y Universitaria, en los alrededores de la Universidad Central del Ecuador. Allí está un kiosco, en donde el humo de la parrilla y el olor a comida inunda el sector. Estas hamburguesas al carbón son ya un clásico, por económicas y populares, tanto en la comida como en la cena. Además de las variaciones que puede realizar con sazonadores y condimentos. Las hamburguesas preparadas al carbón o en la parrilla son una buena idea para una reunión entre amigos, familiares, pasar un rato ameno y, además de eso, deleitarse con estas exquisitas hamburguesas. Es así como le preguntamos al señor Cortés, fundador de las hamburguesas, cómo las prepara, por dónde comenzar. A esto, él nos dijo que antes que nada, la parrilla debe estar limpia y el carbón en brasas. Esto tiene su técnica, así que sigue los tips de la bolsa de carbón. Claro que si tienes experiencia en esto, no te será difícil. Comencemos con algunos consejitos. Primero, asegurarnos de que la carne esté fresca. Debe estar de un color medio rosado, sin ningún olor desagradable o puntos negros. Segundo, para darle el toque de un buen sabor a la carne, puedes utilizar condimentos como mostaza, salsa inglesa, jugo Maggi o pimienta. Además, no olvides que el pan molido y un huevo batido ayuda para que la carne pegue ese mejor sabor. Tercero, deja reposar la carne, ya mezclada, para que los condimentos puedan absorberla y den ese toque perfecto que queremos. De este mismo modo, las hamburguesas de queso y piña se han vuelto parte de las noches quiteñas, tanto para estudiantes como oficinistas. El señor Rubén Cortés, fundador de las hamburguesas, dice que esta idea nació hace 12 años, cuando vendía las hamburguesas en un carro. Y recientemente, hace 4 años, se instalaron en el kiosco debido a normativas municipales que todo quiteño debe acatar. En este pequeño kiosco venden hamburguesas de piña y queso. Su especialidad y el toque de distinción, como ya lo hemos venido mencionando, son cocinadas al carbón y en la parrilla. De esta manera, podemos ver que no utilizan aceite reciclado y son muy saludables. El señor Cortés nos comenta que el inicio de la jornada comienza a las 5:30 de la tarde y termina a la 1:30 de la mañana. Estas hamburguesas son elaboradas exclusivamente para estudiantes, trasnochadores, oficinistas, ya sea para saciar su apetito o como un simple antojo que cada uno tiene. La hora pico en donde se aglomera toda la gente en la esquina es a las 6:30, hora de salida de universidades y también de oficinas. Las hamburguesas de la Bolivia son totalmente deliciosas y exquisitas, tanto para los paladares de los estudiantes de la Universidad Central. Además, estas hamburguesas tienen ese toque distinto. No son las típicas hamburguesas que venden en todos los puestos de comidas rápidas. Además de esto, es una de las huecas favoritas de los estudiantes que hasta ahora se ha mantenido presente. El señor Cortés nos comenta que los pedidos salen por montones y en muchas de las ocasiones les toca cerrar antes del local. Los precios no son tan caros y están al alcance de todos. Podemos decir que la hamburguesa simple vale desde los $2 y puede ser acompañada de una gaseosa que cuesta 35 centavos. Y usted puede comer tranquilamente en la vereda o sentado en los taburetes que tiene el señor Cortés para su comodidad. Para esto, nos corrobora Santiago Herrera. Es visitante de este kiosco desde su vida estudiantil y no lo ha dejado de visitarlo desde entonces. Él nos comentará de por qué la elección de este tipo de hamburguesas y por qué piensa que son las mejores que se venden en el mercado.
Bueno, en mi vida de estudiante siempre me gustó las hamburguesas del señor Cortés, porque era tradicional de todos mis compañeros de la secundaria ir a visitarles. Y otra cosa, ya pasé cuando ingresé a la U, igual también, ya en el trabajo les invité a mis compañeros, pero una anécdota más, les indiqué que íbamos a comer las hamburguesas del señor Cortés, pero estaban en duda que sí, que no querían ir, porque muchas de las veces han comido en otros lugares diferentes que no han probado el sabor exquisito que tiene las hamburguesas del señor Cortés. Les indiqué y les dije que donde el señor Cortés las hamburguesas son exquisitas y saludables, no como en otros lugares. Y decidimos ir un día martes por la noche con todos mis compañeros del trabajo. Y decidimos asistir al señor Cortés, y el señor Cortés muy afectuosamente saludó conmigo, me dijo que a los tiempos me asomaba, y les indiqué a mis compañeros que aquí es donde me serví las hamburguesas, y el señor Cortés con mucho gusto nos sirvió a cada uno de nosotros, mis compañeros, y sin duda alguna les agradó y les gustó mucho a cada uno, y me habían manifestado que no es la primera, ni la primera vez ni la única vez que van a asistir al local con el señor Cortés, que les gustó mucho, especialmente la carne, que es deliciosa, y habían dicho que les gustaba la hamburguesa. Cogimos la hamburguesa simple, la doble la completa y la mixta completa. Cada uno de nosotros nos servimos dos cada uno, ya, porque el sabor es agradable y delicioso, y con sus respectivas gaseosas. Y son las únicas más hechas para la parrilla. Lo que cambia es del señor Cortés, es que no son hechas en, como en otros lugares, en cocina, sino que son hechas a la parrilla, y todo cambia el sabor sin duda alguna, y les gustan mis compañeros. Y desde cualquier sector que nos encontremos, nos reunamos con todos mis compañeros, hemos decidido asistir donde el señor Cortés. Esa fue mi única explicación. Gracias a todos.
Es así como la noche va llegando a su fin. Y no podemos despedirnos sin antes degustar una de estas hamburguesas que viene acompañada de queso y piña. Sin lugar a duda, no nos puede faltar nuestra gaseosa. ¡Provecho! Para Onda Centralina, reportó Diana Lema.
Descubre tu enlace en la sintonía de Onda Centralina, tu radio revista juvenil. En minutos volvemos.
Inicio de espacio publicitario.
Joven universitario, reciba los beneficios del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador.
Especialidades en medicina general, cardiología, ginecología, odontología, oftalmología, dermatología y otras. Además, atención al público en general con bajos costos. Mayor información al teléfono 321-6177.
Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador.
El almacén universitario cuenta con una amplia gama de libros, cuadernos, papelería y otros artículos para servir a la población estudiantil y público en general. Atención, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 18 horas. Teléfonos 2524-705 o 2232-928. Universidad Central, al servicio de la comunidad.
Fin de espacio publicitario.
¿Ya nos sintonizaste?
¿Aún no?
¿Qué esperas?
Te invito a unirte a nosotros en Onda Centralina, tu radio revista juvenil. Continuamos con más de Onda Centralina, y en esta segunda parte del programa tenemos la oportunidad de presentarles a los nuevos talentos de la música, ya que presentamos el segmento Tú Tocas, Yo Escucho.
Y lo hacemos presentándote esta entrevista.
Es hora de llegar a tus sentidos, tu espacio dedicado a la música, el pentagrama y notas musicales.
En Onda Centralina presentamos el segmento
Tú Tocas,
Yo Escucho.
Hola amigos, estamos aquí con un colega de la Facultad de Comunicación Social. Él es un compañero de la casa. Estamos con Fabricio Ortiz. Está cursando noveno semestre en la Facultad de Comunicación Social y como énfasis estás siguiendo comunicación organizacional. Hola Fabri, ¿cómo estás?
Hola Linita, ¿qué tal? Un gusto y gracias por la apertura también de esta entrevista relacionada un tema muy importante y muy ameno que es la música.
Muchas gracias. Como sabes, siempre vas a ser bienvenido a nuestra casa y más aún para escuchar Onda Centralina. Para comenzar, ¿nos puedes hablar un poco desde qué edad comenzaste tú la música o qué fue tu inspiración?
Bueno, en sí yo empiezo en la música más o menos a los 12 años de edad por influencias de mi familia, que son músicos, remontan a tiempos pasados, como por ejemplo se da el caso de la familia de mi papá, que en sí uno de los familiares cante en el trío de los Antares. Entonces básicamente se da esta opción y el legado de seguir estudiando música y perfeccionándonos en la música como familia. Y como te comentaba, estoy haciendo música casi desde los 12 años de edad, por ayuda de mis padres, principalmente de mi papá, que es músico, relacionando todo género de música en sí, pero empezando principalmente en este tema que es grandioso, con las baladas, música del recuerdo y un poco de rock latino. Después se va avanzando y se va topando géneros ya extremadamente maravillosos, que son el pasillo nacional, los boleros, y bueno, el tango también se ha hecho un poco de esa música. Bueno, en sí te puedo decir eso, como inicios.
De esta manera, ¿cómo tu padre influyó hacia ti para que sea la música tu motor de vida, como puedes decir, o tu segunda carrera, a más de ser un comunicador social que está pronto de egresar?
En sí, el apoyo de los padres es fundamental para cualquier proyecto que uno se quiera realizar. Y detrás de esto estaba mi padre, que en sí toda la vida le escuchaba cantar, siempre con la guitarra, también con algunos instrumentos, haciendo música nacional y perteneciendo a algunos grupos de baladistas. Entonces nace esta inquietud desde muy pequeño, con relación a hacer música, cantar, tocar algún instrumento. Y como te mencionaba, sí, es importante el apoyo de los padres para que uno tome el gusto a lo que uno se está haciendo.
¿Y tú qué instrumento tocas o estás aprendiendo o quisieras aprender?
Bueno, en sí, yo estudié guitarra, estudié en la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha. Igual cursé algunos seminarios de vocalización y manejo escénico, dictados en la misma asociación. Entonces, sí, he tenido algunos cursos de perfeccionamiento, ya que antes era no era en el ámbito profesional, sino era tomado como un hobby, pero uno se da cuenta con el transcurso del tiempo que la música se perfecciona. O sea, siempre hay un lema que nosotros nos llevamos, que es: el músico nace y también el músico se perfecciona.
Además de esto, como ya has venido haciendo tu trayectoria, ¿en cuántas bandas has participado cantando o tocando que nos puedas mencionar?
Bueno, en sí, yo empiezo la música profesionalmente con un concurso que se dio aquí a nivel de Quito, que era el tercer festival de la música romántica a nivel de Quito. Entonces yo empiezo con esto conociendo a personas extraordinarias, principalmente mencionando a un ex Ángeles Negros de Chile, el señor Luis Salas, que en la década de los 70 perteneció a esta gran banda de música romántica y baladista. Entonces conozco a esta gente y también mencionando a otra de mis profesoras en el ámbito musical, que es la señora Elsie Dueñas, perfeccionando el tema de la vocalización y todo eso. Entonces se da este concurso, conocí a muchas personas maravillosas como amigos y gano este concurso. Y desde ahí nace mi profesión como artista, como solista, y formando parte de un grupo que ellos tienen todavía, que lo conforman y se basa principalmente en música romántica y música del recuerdo. También hacen un poco de música bailable ahora que los he escuchado. Me invitan a conformar parte de este grupo y de ahí nace el tema del amor a la música y de estar en los escenarios.
Más o menos que nos hemos enterado por ahí, te hemos escuchado, sabemos que has tocado en Ángeles Negros, en Forever Classic, Constelación Latina, Fábula. Y quisiera preguntarte, ¿qué tal fue tu experiencia en Fábula?
Bueno, en Fábula fue una experiencia así muy gratificante, por el tema de que mi papá estaba al frente de este grupo, que principalmente nosotros hacíamos ya como grupo Fábula, que conformaban voces de dos chicas y voces de dos hombres, que era mi padre y yo, que básicamente planteamos hacer música del recuerdo, rock latino, música nacional, en sí tomando a la música ancestral como el pasillo, el albazo, los boleros. Y nace esta propuesta desde que nos invitaron a tocar en un teatro reconocido de Quito, que es el Teatro Bacus, un teatro hermoso, un teatro de lujo que principalmente se dan obras teatrales. Pero nosotros en ese ámbito se celebraba el Día de la Música y nos invitan a hacer música nacional, conformado también por un trío que nos acompañaba con las guitarras y todo eso. Entonces la experiencia de Fábula es muy enriquecedora por el tema de que mi padre estaba al frente del grupo y ya conocía a amigas que estaban en el ámbito musical.
¿Y los temas que más o menos tú interpretabas, cuáles eran? ¿O uno de los que más te gustó?
Ah, bueno, tengo algunos videos para recordar estos temas, que básicamente con el trío que nos acompañaba con las guitarras era música nacional. En sí, el como estuvimos cantando casi un mes en ese teatro, principalmente hacía música nacional como pasillos, mencionando este gran tema del compositor Medardo Ángel Silva, que es El alma en los labios. También música como boleros, Historia de un amor. También dejábamos de un lado también los pasillos para alegrar un poco a la gente y no hacer mucho, no hacerle la noche muy melancólica, como sabemos que el pasillo es así melancólico. Entonces incursionábamos con otros temas de rock latino, básicamente haciendo música de Enanitos Verdes. Entonces nos acoplábamos las voces y hacíamos y salíamos, y a la gente creo que siempre les gustó nuestro trabajo.
Y ahora tú, al momento de interpretar alguna canción o alguna de las baladas, o sea, ¿cuál es tu género en el cual tú te enfocas al momento de cantar? ¿Qué es lo que más te gusta?
Bueno, a mí me gusta cantar de todo para toda la gente, que siempre lo he mencionado. Pero principalmente yo nací baladista, es lo que me enseñaron desde la casa, a escuchar siempre esa música del recuerdo, qué sé yo, al tomar un café, en los desayunos, siempre con la comida de la noche y eso, recordando siempre esa época de los 70. Siempre tengo una mención, que es que capaz hubiese nacido en esa época de grupos como Los Ángeles Negros, que lo mencionábamos, Los Pasteles Verdes, Los Golpes, esta música que en verdad eran poemas, ¿no? que enamoraban a la gente. Hay anécdotas que se las puede encontrar en el internet, que básicamente hablan de que se han construido familias por esta música. Entonces me siento muy bien cantando esta música del recuerdo, las baladas. Y también ahora incursionando un poco con el tema del rock latino. Se dio un proyecto de creación con unos muchachos de aproximadamente 20 años que tenían una banda que al principio no estaba bien conformada. O sea, faltaban integrantes, pero lo supimos conformar mediante el paso del tiempo. Básicamente hacemos temas de rock latino, baladas del recuerdo también, mencionando que a los muchachos siempre les gusta los temas de Zairo, y a la gente le ha llamado mucho la atención esta propuesta que nosotros hacemos. También siempre tenemos un show que empezamos con rock latino para animar siempre a la gente. Después vienen las baladas del recuerdo, como mencionaba, la música de los 70. Y terminamos con rock and roll. Estamos incursionando ahora con un poco de rock and roll español, que lo hacemos haciendo tributo a Fito y Fitipaldis, a Marea.
¿Y qué tal ha sido la aceptación al público frente a este último género de música?
Yo creo que la gente siempre, cuando ve una banda que anime a las personas, es gratificante para ellos. y hemos tomado en cuenta mucho esto del rock and roll como tema de que anime a la gente o cierre espectáculos para que la gente se vaya contenta de un concierto. Entonces, básicamente, el rock and roll lo tomamos nosotros como para alzar el ánimo de las personas que están, qué sé yo, tristes o eso, que salgan a bailar y todo eso. Entonces, nos parece un ámbito extremadamente fuerte y alegre.
Siento que tú eres un músico, ¿no te has puesto en pensar en escribir canciones, en componerlas?
Por supuesto, sí. Yo tengo grabado un disco también de baladas que lo sacamos por este tema que te mencionaba de que gané un concurso de música. Entonces el premio era la grabación de 5 demos de música que uno quisiera. Claro que no fueron 5 demos, después se fue...
Se fue aumentando mejor.
Y sacamos un disco de 12 canciones que hicimos tributo a música del recuerdo, Ángeles Negros, hicimos un poco de rock latino. Y en esto también incursionamos con músicas propias, bajo la musicalización del señor Luis Salas, que ayudó, reitero, con la musicalización, y yo con la letra. Sí, yo tenía letras así hechas, ¿no? De historias personales, básicamente, que estas historias se convirtieron en canciones, y ya, pues, como se dice en el ámbito musical, son como hijos para nosotros.
Y frente a esto, ¿tú tienes a tu musa inspiradora?
Se podría decir que sí, ¿no? Porque un músico siempre tiene a... o sea, un músico busca a alguien que le inspire para sacar alguna canción, qué sé yo, de despecho o de amor, ¿no? Entonces sí, sí ha habido por ahí alguien que bueno, en este momento no se puede mencionar el nombre, pero sí, sí, sí.
Bueno, y ahorita en estos momentos estás formando parte de alguna banda reciente o algo así.
Sí, como te mencionaba, con unos muchachos de... De la mitad del mundo, que son en sí de la mitad del mundo, que me cuesta a mí también a veces el viaje, porque yo vivo por el sur de Quito. Conformamos esta banda de la cual te mencionaba.
¿Qué nombre es?
Que es Arión. Que Arión, bueno,
¿qué significa?
El nombre es un poco complejo, porque buscábamos un nombre que llame la atención. Y en sí, Arión significa en griego músico. Entonces...
Interesante.
Entonces a nosotros nos atrajo, después de una larga discusión por el nombre, entonces quedó Arión, y este grupo se va consolidando un poco más fuerte cada día, ya que estamos tratando de hacer música personalizada, nuestras propias letras, pero en sí, como te mencionaba, tomando siempre como pauta el rock latino y el rock and roll español, para ser un poco más alegre. Y como banda de estos excelentes músicos, es gratificante para nosotros hacer música, porque nos gusta hacer música y tenemos donde ensayar los instrumentos. Estos muchachos estudiaron en el conservatorio, entonces nos acoplamos cada día mejor en este tema.
Bueno, Fabri, muchas gracias. Hemos conocido un poco más de ti y te deseamos los éxitos totales. Además de que ya sales de la facultad, muchas gracias por hacer que la gente conozca y que hayan nuevas voces que están saliendo. Para concluir, podemos decir que la música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieres y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión. Que la música sea el aliento del amor.
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento. Era nuestro espacio de entrevistas y música, y ya que estamos tratando justamente el tema de la música, traemos al programa nuestro tercer tema musical, y lo hacemos presentando a una agrupación querida. Ellos son los Quirúrgica, y esto se llama Muñequita. Yeah.
guarda silencio, tu boca chiquita, yo quiero besar, princesita, la novia del viento, cuerpito moreno, yo te quiero amar. Angelito, me mata tu ausencia, me hiere tu olvido, no puedo vivir si no estás esperando. Me digas tus cosas despacito al oído. Asomando al día, al río cantando, su voz eres tú. Angelito, me mata tu ausencia, me hiere tu olvido, no puedo vivir si no estás esperando. No digas tus cosas despacito al oído.
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Esto es Onda Centralina, amigos. Antes de ingresar a la parte final del programa, hemos preparado un reportaje que habla sobre el contenido de la facultad.
Sí, Diana, es un reportaje que visibiliza de manera general lo que estudia y trata la comunicación, pasando por su historia, su objeto de estudio, sus teorías, sus pensadores más destacados y algo muy peculiar, el poder que otorga la comunicación.
Así que les presentamos nuestro segmento, La Biblioteca.
¿Dónde puedo investigar? ¿Dónde puedo consultar?
Todo en libros. Nuestro segmento de La Biblioteca. Siempre quisieron que llegues lejos. Nosotros también. Es que ahora te mencionamos que esa posibilidad siempre ha estado en tus manos, a tu alcance, dentro de ti. Así que hoy tienes que dar ese gran paso para descubrir un mundo nuevo, que no te lo puedes perder. El mundo fascinante de la comunicación. Desde sus orígenes, desarrollo, paradigmas y teorías, hasta los aportes de varios teóricos en la historia contemporánea y actual. La comunicación. Un término tan utilizado en la cotidianidad. Pero, ¿qué es? ¿Qué implica? ¿Para qué sirve y qué papel juega en la vida de los individuos y la sociedad? Hasta ahora, siempre que se ha hablado de comunicación, se ha dejado expresamente que fuese el individuo que le diera su propia significación a dicho término, lo que ha demostrado que cada uno de nosotros suele entender por comunicación cosas diferentes. Y lo que es más grave, cosas diferentes que sirven para resolver cuestiones y problemas también diferentes. Con respecto a la historia de la comunicación, es tan antigua como el ser humano. En su evolución, los seres humanos han ido creando familias,
tribus, grupos y sociedades que requerían la generalización de las relaciones comunicativas. De este modo, han ido ampliando las formas de comunicarse. Las primeras referencias eran tomadas de la naturaleza y respondían a instintos básicos, como el cortejo sexual, marcar el territorio y la autoridad. La comunicación se realizaba con gestos, gruñidos, expresiones faciales y movimientos. Después, aparece la palabra, entendida como la genuina comunicación oral, que supone un salto cualitativo enriquecedor en el proceso de comunicación. El uso de herramientas reforzó la comunicación. Así, se incorporan elementos como la ropa, la pintura o la música. Más adelante, los seres humanos inventan la escritura. Con el desarrollo de las sociedades, aumentó el número de elementos que aportan información. El invento de la imprenta a mediados del siglo XV supuso un paso decisivo y un hito histórico al facilitar la posibilidad de transmitir información a muchas personas a la vez en distintas partes del mundo. Con el transcurso de los siglos, mejoran las herramientas y ante la necesidad de comunicarse a distancia, se consiguen avances tecnológicos muy importantes como el invento del teléfono, la radio, el cine, la televisión e internet. A partir de ahí, la tecnología hace posible que los medios de comunicación estén presentes en todo el mundo. En la comunicación de masas, el emisor se dirige de manera simultánea a un gran número de receptores. Implica la existencia de una audiencia y de unos medios técnicos para dirigirse a ella. La comunicación es un campo del saber que estudia los procesos de la comunicación humana. Entre las subdisciplinas de la comunicación incluyen teoría de la información, la comunicación intrapersonal, marketing, publicidad, propaganda, relaciones públicas, análisis del discurso, el periodismo y las telecomunicaciones. También se considera a la comunicación como el intercambio de información entre los sujetos u objetos. Desde este punto de vista, la comunicación incluye temas técnicos, telecomunicaciones, la fisiología biológica, fusión y evolución, sociales, el periodismo, relaciones públicas, publicidad, medios audiovisuales y de comunicación. La comunicación humana es un proceso que implica el intercambio de información y utiliza los sistemas simbólicos como el apoyo para este propósito. Participan en este proceso una multitud de maneras de comunicar. Dos personas con un cara a cara o conversación, por medio de gestos con las manos. Los mensajes enviados usan la red mundial de telecomunicaciones, el habla, la escritura, que le permiten interactuar con otras personas y hacer algún tipo de intercambio de información. En el proceso de comunicación que esté involucrado en algún tipo de aparato, se dice que hay una comunicación mediada. El estudio de la comunicación es amplio y su aplicación es aún mayor. En el estudio de la comunicación, se han apreciado varias formas de pensar y entenderla, formas a las cuales llamaremos paradigmas, desde el funcionalismo, marxismo, estructuralismo, además de las escuelas sobre el tema y todos los aportes de pensadores como Carlos Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin en Rusia, y los teóricos de la comunicación propiamente dicha, entre los cuales destacan Paul Lazarsfeld, Shannon y Weber, Gerard Maletzke, Kurt Lewin, Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser, Jacques Lacan, Michel Foucault, Roland Barthes, Jacques Derrida, y los más actuales como Jesús Martín Barbero, Ignacio Ramonet, los espacios Matelar, entre otros. Para finalizar esta visión general de la comunicación, tenemos que ir más allá de las funciones informativas que la comunicación cumple, es decir, su función más destacable, pero no siempre la más destacada, el poder que aporta a quien sabe hacer un uso inteligente de ella. Es decir, que la comunicación otorga los poderes de explicación de misterios con respecto al poder mágico, poder religioso y poder científico. la transmisión de conocimientos, el poder del conocimiento y de la educación. Establecimientos y cambios de regla con respecto al poder normativo. Estructuración societaria, el poder social. Gestión de negocios, poder económico. Coactuación sobre el entorno, el poder político. Atracción, el poder de liderazgo, personal, sexual, etc. Y de entretenimiento, el poder de los ídolos sobre temas musicales, deportivos y parecidos. Esta fue una visión general del amplio horizonte de la comunicación. Voz y producción, Antonio Sebastián Díaz, 2015.
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento. Hasta aquí llegamos con esta segunda emisión de Onda Centralina. Recuerden que tenemos una cita cada semana por la radio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, por este mismo horario.
Muchas gracias por su sintonía. La próxima semana continuaremos rescatando y visualizando más de la cultura universitaria en Onda Centralina, tu mejor programa. Nos despedimos. Soy Diana Lema.
Yo, Antonio Sebastián Díaz. Un abrazo grande. Hasta la próxima.
Esperamos que hayas disfrutado de este programa. Si quieres llegar lejos, conectarte con lo que más te gusta. Onda Centralina. Espera nuestra próxima emisión. Esto fue...
Onda Centralina, un espacio cultural en tu revista juvenil.